Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Hilando Fino, bienvenidos una semana más aquí a leonsepia.com en el podcast en el que nos solemos juntar tres. Hoy disculpamos a Alfonso, estaremos Javi y yo. Esperemos que los fans de Alfonso nos sigan escuchando a pesar de su ausencia, porque tranquilos que regresará. Y lo hacemos en una semana donde parece que estáis escuchando el de hace mes y medio, pero es que el Real Zaragoza volvía a empatar en esta ocasión contra el Málaga, lo hacía en la Rosaleda, un rival de los de la mitad de tabla para arriba, claramente de aquí a final de temporada, y donde solo el contexto, donde parece que solo los de Jim logran sumar de punto a punto, nos puede hacer dudar de si es un buen resultado o no. Yo creo que sí, sinceramente, porque al final el Málaga es un rival muy potente, que ha fichado a mucha gente de la que tú querías en verano y muchos equipos querían, y que por potencial económico ha logrado hacerse con sus servicios. Con lo cual, y visto que también te pones por debajo en el marcador, yo considero que el empate en Málaga es buen punto, aunque lógicamente todos miramos de reojo la tabla clasificatoria. Javier Hernández, amigo, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Fran? ¿Cómo va?
Una vez ya reposado ese punto en la Rosaleda, yo sinceramente cada minuto que pasa lo veo mejor.
Sí, yo también, sobre todo porque no fue como algún partido anterior en los que tú tienes la sensación de que el equipo tenía que haber ganado, ¿no? O había merecido ganar. En este caso, creo que el Málaga por momentos fue superior y el empate fuera de casa ante un rival, como tú comentas, que está llamado a estar en la primera parte de la tabla, creo que siempre es positivo. El Zaragoza no está en descenso rozando los puestos de descenso por empatar en Málaga, al contrario. Creo que se debe a otros resultados y a otros partidos anteriores, y es posible que salga de esa zona baja más pronto que tarde gracias a resultados de un mérito como ir a la Rosaleda, donde solo se había escapado un punto de 12 y empatar, ¿no?, y puntuar. Creo que también los dos partidos anteriores han sido ante rivales de mucha jerarquía, de mucho nivel, y que está bien el no perder. Es cierto que esta liga penaliza mucho todo lo que no sea ganar, pero el no perder es importante. Y bueno, pues ahora se abren cuatro partidos, abre un pequeño horizonte antes de la última ventana FIFA, en la que me parece que ahí sí que hay que intentar hacer un buen acopio de puntos, porque si no, bueno, pues se nos va a hacer larga la primera vuelta y va a costar el salir de esa zona media baja de la tabla si no lo aprovechamos, ¿no?
Es evidente que el Real Zaragoza necesita puntos, como también lo es que para los que solo están pendientes de la puntuación del equipo, que yo lo respeto, el equipo ha salido de la zona de descenso con el empate en Málaga, algo que evidentemente quita al menos una piedra de la mochila del conjunto dirigido por Jim, porque por mucho que tú creas que estás jugando bien, al final verte en la zona roja es algo que te puede pesar en las piernas. Dicho esto, Javi, lo voy a hilar con una reflexión que hacíamos en las últimas horas respecto a que los mismos que ahora mismo ven al equipo abajo y decían que la plantilla era una absoluta basura o la peor de la historia, son los mismos que se están quejando de que el equipo no esté entre los 5 o 6 primeros. Entonces, nos parece cierta incongruencia que tú estés diciendo que tienes los peores jugadores, la peor plantilla, no hay un delantero, son todos como el toro, la defensa es peor, todo es peor, pero a la vez estás exigiendo que el equipo esté entre los 6 primeros, además sumando que quizás por nivel de juego el Real Zaragoza debería estarlo.
Sí, si tú opinas eso, que es muy respetable, tiene que haber un acto de coherencia y que tu referencia no sea el sexto, sino que tu referencia tiene que ser el cuarto por la cola, porque de acuerdo a tu diagnóstico y a tu radiografía, este equipo está para pelear el descenso y para tratar de salvar la categoría, pero chirría mucho, ¿no?, que los que tienen una visión más pesimista o más oscura del potencial de este proyecto y de esta plantilla, a su vez achaquen a este equipo que el playoff esté a 7 puntos. Bueno, realmente ese no debería ser su objetivo según ese razonamiento. Y en creo que en cualquier razonamiento ese no puede ser el objetivo a corto plazo, o por lo menos no puede ser una referencia que te lastre. Creo que este es un proyecto deportivo, me refiero, un equipo en construcción que va a terminar siendo más redondo de lo que ahora mismo parece, que no le están viniendo bien todos estos parones de selecciones, que cada 3-4 partidos te falte francés, que además se lesione por el medio Francho, que Giannis no pueda establecerse en la dinámica del equipo. Todo esto no nos está viniendo bien y, bueno, yo creo que poco a poco el equipo va a ir encontrándose y va a ir subiendo en la tabla. Pero si nos ponemos ahora como mochila, como rémora, una posición para la que me parece que ni en verano la inmensa mayoría pensaba que este proyecto era para ello, ni ahora, ni la realidad de, sobre todo de los marcadores, te hacen que el sexto, que el Tenerife, que Las Palmas ahora mismo sean tu referencia, eso nos va a jugar en contra. Al sexto puesto es posible que lleguemos o es posible que nos acerquemos, pero tiene que ser desde objetivos más cortos y desde desafíos más prudentes, ¿no? Vamos a intentar ganar el próximo partido. Si queréis, abrimos el foco a estos 4 encuentros que comentamos y a partir de ahí ya veremos dónde estamos y quién es quién, ¿no? Porque, bueno, es posible que jugadores que ahora mismo nos parezcan que están en un segundo o tercer plano, pues a partir del mes que viene o con la entrada de la Copa del Rey en el horizonte, den un paso adelante y se conviertan en activos importantes de aquí a final de temporada.
Es que al final, Javi, nos equivocamos mucho si estamos mirando constantemente al sexto, ¿no? Es verdad, claro, que está a 7 puntos, nos puede entrar el agobio de decir, llevamos 10 jornadas, el sexto puesto ya está a 3, mínimo 2 empates, o sea, 2 victorias, 1 empate respecto a los Canarios, a Tenerife y Las Palmas. No puedes estar todo el día agobiado con la tabla clasificatoria, ¿no? Yo creo que llegará un punto donde el Real Zaragoza, si sigue compitiendo así, jugando así, va a ser capaz de hilar 2-3 triunfos consecutivos, que entonces sí nos permitirán asomarnos a una zona tranquila, ni siquiera arriba, sino a una zona tranquila, y a partir de ahí pues estar en disposición, 10 primeros clasificados y estar en disposición de poder dar ese salto. Si estamos todo el día pendientes de lo que hace el sexto y no tenemos en cuenta también la situación en la que está el Real Zaragoza clasificatoriamente, es que al final te quedas ahí en un limbo donde, pase lo que pase, parece que todo lo que logras es malo.
Esto es como empezar un curso académico y estar en octubre, noviembre agobiado por los exámenes de junio, ¿no? Bueno, pues a los exámenes de junio ya llegarán, ya irás estudiando, ya te irás preparando y a ver cómo los sacas, pero no puedes estar pensando en el peligro del descenso, en la obligación de jugar el playoff porque llevas 9 años en segunda división. Seguramente es algo contradictorio porque precisamente cuantos más años estás en segunda división, más equipo de segunda división eres y más lejos está el playoff en esencia, pero tú tienes que vivir el presente inmediato, los próximos 2-3 partidos como mucho, y ahí ya irá la temporada avanzando y creciendo. A mí me pasa en todas las temporadas igual. Cuando llega marzo, abril, miro para atrás y octubre, noviembre me parece 3 años antes. Sí. Unas temporadas son eternas, son muy densas, pasan muchísimas cosas y muy pocos equipos de los que arrancan bien en primavera están finos, y si lo están es porque entre medios han pasado un bache muy importante. Es como escaparte en la primera ascensión en la etapa reina del Tour. Bueno, está bien, has cogido ventaja, pero a ver si llegas, porque faltan muchos puertos por subir, ¿no? Entonces, vamos a preocuparnos por nosotros, vamos a intentar los desajustes que hay o las incógnitas que nos rodean, tratar de resolverlas y de ser cada día mejor equipo, y luego los resultados entiendo que vendrán solos, y que es posible que los goles que no han entrado, los remates que no han entrado a principio de temporada, luego te terminen entrando quizás sin merecerlo tanto, pero que por ahí también se ajuste el marcador, ¿no?
Es que además, para llegar sano a esa línea de meta, las piernas son importantes, pero la cabeza lo es todavía más. Y no, claro, podemos estar en una situación de estrés constante a la plantilla, de exigencia máxima, aunque siempre hay que tener exigencia. Ya sabéis que yo siempre he defendido eso. No nos podemos conformar con estar un punto por encima del descenso. El Real Zaragoza necesita más, pero con los pies en el suelo. O sea, al final todos tenemos claro la plantilla que hay. Para mí es muy superior a lo que dicta la tabla clasificatoria y creo que lo demostrado hasta ahora también es muy superior a lo que ofrece esa misma clasificación. Con lo cual, no tengo motivos para ser tan pesimista y menos disputadas 10 jornadas cuando quedan 32. Es que os recuerdo que quedan 32 jornadas para acabar la liga, que son 96 puntos. Con lo cual, anda que no falta por llover y por cambiar las cosas. Vamos con alguna de las notas más positivas. Ya no solo del partido contra el Málaga, sino creo que está siendo tendencia, ¿no? Ya se puede hablar de dinámica, como son las actuaciones de Yair. No lo tiene fácil Yair porque es cierto que cada uno de los partidos cambia a su pareja de baile. Ha tenido a Lluís y Francés de manera indistinta, bueno, pues por esa concentración con la sub-21 de Alejandro Francés, que volvía en el terreno de juego de la Rosaleda para ser su compañero. No son excesivamente parecidos, Francés y Lluís López no son el mismo perfil de jugador y sin embargo Yair, al que se le pedía la temporada pasada que diera un paso adelante en cuanto a liderazgo defensivo, que fuera él el que mandara en defensa, es verdad que luego llegó Pey Bernes y también tiene esas características que le relegaron un poco, pero Yair está adoptando ese rol, Yair está adoptando esa misión y creo que lleva ya una serie de partidos importantes a un nivel alto, Javi.
Sí, a mí Yair me recuerda un poco a Narváez, en el sentido de que los partidos en los que verdaderamente está concentrado, está enchufado y está al 200% mentalmente, demuestra que es un jugador que la categoría se le queda pequeña. El problema es cuando juegan esos partidos al 95% o al 99%, que ahí, bueno, pues siempre les echas de menos ese punto más. Yo creo que Yair venía, o le han venido a Yair dos partidos muy importantes para él, en lo personal. Uno en Málaga, porque se enfrentaba a Pey Bernes, que es el que el año pasado le sacó de la titularidad, y la jornada anterior contra el Huesca con su pasado en el club Alto Aragonés, ¿no? En el club Ostense. Entonces creo que eran dos partidos muy estimulantes para Yair, y cuando encuentra esos estímulos, es capaz de mostrar su mejor versión. Hasta ese momento, me acuerdo en el podcast posterior al partido contra el Oviedo que Francés hizo un partido descomunal, que comentamos que Yair y también Lluís López, pero que Yair era un muy buen defensa de acompañamiento, lo llegamos a comparar incluso con Álvaro Mayor en la época de Gaby Milito, pero que cuando faltaba Gaby Milito y tenía que ser Álvaro Mayor el líder de esa defensa junto con César Jiménez, por ejemplo, se notaba que no tenía esa madera de líder. Yo creo que Yair la tiene y dos partidos después lo ha demostrado. Pero necesitamos que todos los partidos para él sean, por decirlo de alguna manera, una cuestión personal, como ha sido el de la Rosaleda y el del Huesca. Y si es así, bueno, pues me parece que no hay ninguna duda de que el Zaragoza, este equipo tan, tan imperfecto, esta plantilla tan, tan pobre y este proyecto tan, tan poco ilusionante, tiene la mejor pareja de centrales de la categoría y detrás tiene el mejor portero de la categoría. Es decir, no sobra demasiado en muchas facetas, pero por ahí creo que no vamos mal vestidos.
Repasando el partido contra el Málaga, porque es verdad que en directo a mí me quedó la sensación de que por momentos te habían barrido, pero luego en cuanto a ocasiones de gol, es cierto que entre Francés, Yair y por supuesto Cristian, están muy atentos para desbaratar más de las que suele hacer el Málaga en la Rosaleda como local. Esto también se suma a una buena inercia defensiva del equipo en lo colectivo, contra equipos fuertes como Oviedo y Sociedad Deportiva Huesca, pero tenemos la sensación de que hay una parte de la defensa que necesita ayuda y ya no por el rendimiento individual, porque creo que Pep Chavarría ha empezado bien la temporada, que cada día está más asentado en ese lateral, pero el Real Zaragoza o Jim, por decirlo claramente, necesita hacer algo para que Chavarría no reciba constantemente un 2-1 en esa posición. Contra el Málaga sucedió, contra el Huesca sucedió, porque recordemos que la primera parte entre Joaquín y Buffarini le hicieron exactamente la misma que Víctor Gómez y Kevin, el extremo canterano del Málaga, y la verdad es que ahí no puede ser Narváez constantemente el que ayude que defensivamente al lateral, porque si no lo pierdes arriba. Entonces, creemos tener la solución, que al final es que juegue Zapater y Francho y que puedan escoltar a los dos laterales del Real Zaragoza, que además son meramente ofensivos, pero hasta ahora el truco que le tienen pillado al Real Zaragoza, Javi, uno es la presión en salida de balón, ahogar para que Eguaras no reciba, que al final es el inicio de todo, el arquitecto del Real Zaragoza, y segundo, atacar por la banda de Pep Chavarría, si es que se suceden los laterales diestros del rival con vocación ofensiva, como pudo ser Víctor Gómez.
Sí, porque al final Fran Gámez tiene más ayuda. Bermejo es un jugador que está siempre en entredicho porque ofensivamente no termina de explotar, pero sí que defensivamente ayuda muchísimo más a su lateral que a Narváez. A Narváez no se lo puedes pedir porque además no lo hace. Por momentos sí, especialmente en las primeras partes, pero en la segunda se desconecta. Esos dos grandes agujeros negros que ha mostrado tácticamente el equipo en estos dos últimos partidos, especialmente en la Rosaleda, que es como tú comentas, la soledad de Chavarría y el gran espacio que queda en el centro del campo, me parece que se resumen en una misma ausencia, es la de Francho. Francho, cuando juega en este 4-1-4-1 del que Jim evidencia que le cuesta moverse, te tapa esas dos carencias. Ayuda a su lateral, cuando juega de interior zurdo a Chavarría y cuando juega de interior derecho a Gámez, y es Zapater el que ayuda a Chavarría y te crea la densidad suficiente de piernas y pulmones en el centro del campo para que el equipo ahí se sostenga. Además, es una tercera o cuarta opción si Guaras y Francés, por ejemplo, están presionados, incluso Jair, para sacar el balón desde atrás. Entonces, para mí, Francho tiene una importancia capital en el juego, más allá de lo que se ve, que es mucho, tiene mucha, mucha importancia en todas estas acciones. Y cuando no está Francho, que esperemos que el jueves pueda jugar contra la Ponferradina, creo que el equipo está obligado y Jim está obligado a cambiar la propuesta y el dibujo, porque su sustituto natural, que sería James, demuestra que no está para esas exigencias y para esa regularidad en el rendimiento que muestra Francho, ¿no?
Precisamente lo iba a comentar ahora, Javi, antes del habitual descansillo que hacemos en el intermedio de Hilando Fino, que hoy, a lunes, porque esto está grabado el lunes, tanto Francho como Nano Mesa han completado la sesión junto al grupo. Es decir, que en principio Juan Ignacio Martínez podría contar con ellos al menos para entrar dentro de la convocatoria, que ya sería importante, teniendo en cuenta que no pudiste contar con ellos el último partido, al menos para que pudieran tener minutos en la segunda parte en función de su evolución. También César Yanis, recordemos que tampoco pudo estar por volver con la selección de Panamá, por esa citación internacional en la que apenas tuvo participación, pero ya está junto a sus compañeros y puede ser un jugador que también le dé mucho a Juan Ignacio Martínez, especialmente en las segundas partes. Y la buena noticia es que pronto dejará de haber estas ventanas FIFA y se podrá adaptar del todo, ¿no? Que puede ser un gran refuerzo para la segunda vuelta, esperemos que antes, pero que ya conozca más a sus compañeros, porque hasta ahora lo cierto es que entre unos viajes y otros poco ha podido entrenar con ellos, Javi.
Sí, y también vendrá la Copa del Rey, que me parece que nos va a venir bien, ¿no? Si el equipo es capaz de pasar un par de rondas y juega tres eliminatorias, estos tres partidos prácticamente al 11 suplente, y si no son 11 serán 8 o 9, les va a permitir meterse en dinámica de partido y coger ritmo competitivo. El virus FIFA del que se habla tiene además la mala puntería de que se acumula mucho a principio de temporada. En septiembre tienes una ventana, en octubre otra, en noviembre otra, y luego ya de diciembre a mayo solo tienes una en marzo. Entonces, hay que pasarlo lo mejor posible. Es cierto que te lastra, dependiendo de la suerte que tengas y de la plantilla que hayas confeccionado. A Yanis yo creo que le lastra más que a nadie, porque por la densidad de la clasificación en la Conmebol y en la Concacaf, son tres partidos internacionales en cada ventana. Entonces, normalmente se puede perder el partido anterior del Zaragoza si lo ponen el lunes, y se pierde el partido siguiente en el que ya suelen estar tanto Francés como Francho. Pero bueno, es buena noticia que tanto Francho como Nano Mesa estén. Para mí son dos titulares en el once tipo de Jim clarísimo y luego además le dan todavía más anchura y profundidad a los recursos que pueda manejar Jim desde el banquillo, ¿no? Y la capacidad de rotar, porque ha habido algún jugador en estos últimos partidos y me viene por ejemplo a la cabeza Zapater, que yo creo que requiere ya un cierto descanso, no sé si empezar un partido de suplente, pero sí que tener la posibilidad de que a los 55 o 60 minutos haya un recambio de garantías y que mantenga el nivel en el banquillo, que puede ser el propio Francho este jueves si no sale de inicio, o puede ser Bada el lunes en Girona, pero me parece que esta seguidilla de partidos cada 4 o 5 días, después ya de 10 jornadas, caso de Zapater y algún jugador más, bueno, pues se le va a complicar jugar los 90 minutos.
De hecho, hablaremos después del descanso de Zapater. Añadir también a lo de César Yanis, que al final es su primera experiencia en el fútbol europeo, con lo cual ese periodo de adaptación pues tampoco está siendo el más normal si cada 2 semanas se tiene que ir fuera de España y volver a su país. Entonces, pues bueno, por suerte ya decimos que ya quedan menos ventanas FIFA y que ahí César Yanis, yo estoy convencido que puede ser un jugador, no sé si muy importante, pero sí tremendamente útil para Juan Ignacio Martínez y el Real Zaragoza. Javi, pequeño descanso y volvemos en nada.
Vamos.
Estás escuchando Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com.
Bueno, pues volvemos. Muchos ya lo estaréis haciendo, pero recordad que podéis descargaros nuestra app León Sepia, porque merece la pena, porque vais a tener todo a golpe de un clic, sin necesidad de buscar en el navegador, y lo vais a tener ahí todo. O sea, que abonados, aprovechad, porque creo que es bastante útil y que a todos nos gusta tener todo en el momento y sin necesidad de buscar demasiado, y en la app de León Sepia en Google Play lo podéis encontrar al instante, así que los que no lo tengáis ya, de verdad, echarle un vistazo porque os va a gustar. Dicho esto, estábamos hablando de la situación de Alberto Zapater, que es verdad que se le están haciendo algo largo los partidos, algo normal, porque encima le está tocando, diría yo, batallar él solo, ¿no? En esa lucha del centro del campo le falta su cómplice mayor, que es Francho Serrano, que como decimos es bastante probable que pueda volver a tener minutos ya este jueves, o al menos que sea él el que le sustituya en la segunda parte. Pero tenemos todos claro que el día que no esté Guaras jugará Petrovic, porque al final por posición puede ser su sustituto. El día que no está Francho suele aparecer James o suele aparecer Bada, pero el día que no está Zapater es que ahí hay un vacío, ¿no? El hombre sería Javi Ross, pero no cuenta o no entra en los planes de Juan Ignacio Martínez, al menos de momento. Con lo cual, es evidente que por mucho que esté bien físicamente, que lo está, por mucho que se cuide, que no habrá otro que se cuide más, Zapater no puede estar jugando las 42 jornadas de titular 75 minutos. O sea, él se merece que algún día no salir de titular, que pueda salir él en el minuto 45, 60, que tenga otro rol. Me refiero para algún partido determinado, ¿eh? Para mí Zapater es titularísimo del equipo, Javi.
Sí, sobre todo en la misión que se le encomienda, ¿no? Que es la de apretar al rival arriba, presionar al medio centro rival, tratar de incorporarse a la frontal del área contraria y luego además toda la responsabilidad defensiva que también recae sobre sus hombros, que cuando está Francho se la pueden repartir tanto en un campo como en otro, pero cuando no está Francho, bueno, pues le toca a él completamente. Por eso comento que quizá hubiera sido una buena medida en estos dos últimos partidos sin Francho el poder reubicar a Zapater en una zona un poco más posicional y más de coberturas y de ayudas a sus laterales y a sus centrales, que ese ida y vuelta permanente en el que vive como interior en un 4-1-4-1, ¿no? De hecho, el otro día creo que si lo ubicas en ese doble pivote a la izquierda de Guaras, Chavarría hubiera tenido un socio que necesitó, porque durante 20, 25 minutos o 30 el Málaga fue un percutor, ¿no? Fue un cuchillo, y José Alberto, el técnico del Málaga, ya se lo sabe, porque el año pasado con el Mirandés en la Romareda estuvo todo el partido insistiendo con Víctor Gómez en banda derecha sobre nuestra banda izquierda, que creo que en ese partido eran Nieto y Chavarría por delante, pero también se las arregló para crear muchos problemas Víctor, ¿no? Entonces, yo creo que Zapater necesita ese respiro, no sé si un partido poder salir desde el banquillo, si Francho no está el de inicio el jueves, cambiarlo a ese doble pivote que comentamos. Y tú lo has comentado, cuando muchas veces nos planteamos la posibilidad de volver al rombo, de volver al 4-3-1-2, que es una plantilla que en momentos o por momentos parece que se adapta muy bien a esa configuración, quizá nos faltan efectivos en los interiores, ¿no? En los tres centrocampistas, porque no salen tantos. Javi Ross, la verdad es que es muy complicado que recupere el nivel que tuvo. James es poco confiable en general. Y te salen contando con que Petrovic parece que está dando ese paso adelante y que va a poder entrar en la rotación pronto. Tienes cuatro jugadores para tres puestos, porque todo lo demás es pervertir un poco la naturaleza del futbolista, poner ahí a Bada, poner ahí a Adrián, es pervertirlo un poco, ¿no? Entonces, quizá por eso el equipo te pide más un 4-2-3-1 que el rombo, aunque, bueno, pues tendría muchas ventajas, como que centraría y potenciaría a Bada, que centraría a Narváez y lo acercaría al delantero, que le daría la banda a tus laterales, que son tus jugadores que por fuera tienen más proyección. Tiene sus ventajas, es cierto, y no son pocas, pero creo que nos faltan interiores para poder sostener ese dibujo, esa propuesta.
Va a ir de mediocentros esta segunda parte del podcast, hilando fino aquí, zaragocismo de primera en leonsepia.com, como bien sabéis. Yo quería hablar también de Petrovic, porque, a ver, Petrovic se ha llevado ya más palos que una estera, Torrecilla también por incorporarlo. Creo que la puesta en escena de Petrovic no fue digna. También hay que recordar que él mismo avisó que su puesta en escena no iba a ser digna porque estaba totalmente fuera de forma. Yo pocas veces he visto a un jugador que llegue y diga, oye, mira, yo ahora no estoy para jugar, y aún así le pongan, y se demostró evidentemente que no estaba para jugar. Pero yo el otro día le volví a ver futbolista. No es un jugador que venga de Serbia y que no le hayamos visto ni un solo minuto. Al final es un jugador que le hemos visto en el Almería, que a mí me gustaba mucho, que no es el perfil que suele gustar en la Romareda, pero es que si seguimos siendo unos sibaritas después de 9 temporadas en segunda, no sé a dónde queremos llegar, pero a primera división no. Y creo que los minutos que tuvo Petrovic el otro día ayudaron a organizarse al Real Zaragoza después del caos que el mismo Jim había generado con sus cambios, y además estuvo en la salida de balón y estuvo también cortando el desaguisado que había preparado Fran Gámez con una pérdida tras una buena presión. Hay que decirlo, que no es una pérdida tonta tampoco, sino que le habían presionado bien, le habían robado la pelota y tiene que llegar Petrovic a apagar el fuego como mediocentro, que es lo que tiene que hacer, es absolutamente su misión. Entonces, estaremos cerca de recuperar una versión visible de Petrovic, no sé si es su mejor versión, pero al menos es clave que se vaya incorporando, porque lo que hoy estamos hablando de Zapater, de que va a necesitar un descanso, es que Íñigo Guaras le pasa tres cuartas partes de lo mismo, Javi.
Exactamente. Urge que Francho se recupere, por supuesto, y que Petrovic esté disponible. Yo el otro día es la primera vez que vi a Petrovic sobre el campo y me lo pude imaginar como titular. El cambio dolió a la vista porque entró por Jiménez y bueno, pues es difícil de digerir, ¿no? En el momento. Luego resulta que ese cambio, iba a decir teóricamente defensivo, en la teoría y en la práctica, te termina ordenando. Y a partir de ordenarte y de tapar un agujero que tenías en el centro del campo, pudiste dominar el partido. Con menos efectivos arriba, es cierto, porque ya solo tenías a Narváez de delantero, luego salió Azón, pero por lo menos te permitió ordenarte y recuperar un dominio que durante 25 o 30 minutos en la segunda parte lo habías perdido porque tenías un absoluto solar, un agujero en el centro del campo. Y por primera vez me lo pude imaginar de titular, incluso conviviendo con Eguaras. No es una convivencia fácil, es cierto, pero bueno, en un doble pivote yo creo que se pueden manejar. De hecho, el equipo terminó jugando con una especie de 4-4-2 porque James pasó a la izquierda, Borja siguió en la derecha y Adrián se puso detrás del delantero. Y en ese 4-3-1-2 que comentamos, si no está muy por delante del mediocentro, sino que están más o menos en paralelo los tres, bueno, pues es un sistema que te va a resguardar muchísimo. Vas a tener muy poca incorporación porque creo que no es un futbolista, ni Eguaras, el tercero que incorpores a ese trío, sea Francho, sea Zapater, puede tenerlo más, pero desde luego ellos dos no. Pero te va a dar ahí una inviolabilidad que necesitas, ¿no? Porque este equipo se tiene que sostener desde ser impermeable en el centro del campo. Si convierte los partidos en un ida y vuelta, en un intercambio de golpes, prácticamente casi todos los equipos tienen más gol que tú, o tienen más pegada, más mordiente que tú, y ahí no vas a salir vencedor casi nunca. Entonces, si tú sostienes tu centro del campo y consigues gobernarlo, ahí es donde vas a estar cerca de ganar los partidos. Y si recordamos los partidos anteriores, todos los que se han jugado hasta ahora, tiene mucho de eso. Cuando tú has dominado el partido, cuando tú has dominado el centro del campo, has estado cerca de ganarlo. En cuanto lo has perdido, has sido un equipo vulnerable.
Es que además es un jugador que te da centímetros. El día del Huesca yo estaba absolutamente tembloroso porque cada envío de Marc Mateu veía que por centímetros el Huesca era superior y que en balón aéreo era superior. Y ni te quiero contar la cantidad de partidos que se deciden en segunda división por jugadas ensayadas o jugadas a balón parado, que ni siquiera son ensayadas. Balón al área y pues a rematar, ¿no? Que es lo que tendría que hacer también el Real Zaragoza. Quizás Petrovic en alguna de esas también puede rascar algún tipo de punto para el conjunto aragón. Pero sí, yo estoy bastante de acuerdo contigo, que por primera vez desde que llegó al Real Zaragoza le vi como un recurso, ya no sé si como titular, pero sí que de aquí a poco tiempo creo que está en esa condición para dar el salto y ser un jugador útil para el Real Zaragoza. Y además es que no viene para ser útil, viene para ser importante, y esa es su meta. O sea, no podemos conformarnos con 10 minutos. Su meta es ser importante en el Real Zaragoza, y el otro día, por lo menos, sí que lo fue en los minutos en los que estuvo, que también consiste en esos, ¿no? Si te dan 10, borda esos 10 minutos, porque eso te va a hacer que el siguiente día puedan ser 30, 45 o quizá los 90. Más temas de los que tenemos que hablar, que al final nos quedaremos sin tiempo. De nuevo, el Real Zaragoza juega este jueves en la Romareda, lugar donde todavía no se ha conseguido un triunfo, lugar donde ni ahí ni fuera ha logrado adelantarse en el marcador, pero es que este equipo, Javi, sigue empeñado en demostrarnos que es que la frase de que no se va a rendir nunca ya está muy manida, pero es que eso se plasma sobre el césped, ¿no? Que al final te llevas otro bofetón contra el Málaga cuando estabas tú teniendo quizá tus mejores minutos, te hacen un muy buen gol, porque al final es un muy buen gol, una buena maniobra de Brandon, y luego tú logras empatar otra vez. Y no es que te amilanes y te eches atrás ya para firmar el empate, sino que tú lo intentas y lógicamente luego tienes la inteligencia para parar y no generarte espacios a tu espalda cuando el partido, bueno, pues el punto se podía dar por bueno en Málaga. ¿Llegará el día en que el Real Zaragoza se adelante y podamos ver una versión del conjunto aragonés con el marcador a favor? Me refiero marcando el primero en Alcorcón. Ya vimos que el equipo hizo el 1-2 y aún así siguió atacando para hacer el tercero. Es la única seña que tenemos hasta ahora de este equipo con marcadores a favor. Entonces, a ver si contra la Ponfe, que por cierto, ahora hablaremos algo de sus estrellas, pero también tiene muy buen equipo, no por fortuna va tercero, sino porque tiene mimbres para ello, a ver si es el rival propicio. Es verdad que fuera de casa no están ellos especialmente bien. Suman 18 puntos, fuera de casa son 4 de los 18, que han ganado en Ipurúa. Ojo con eso, pero al final es el único partido que han logrado ganar hasta ahora fuera de casa.
Sí, no sé si es el más propicio o no, pero es el que tienes que ganar, porque creo que todo está muy bien y tiene su lógica, su base, y en estos podcasts, en los directos de Twitch, en cada ocasión que tenemos lo comentamos, pero es verdad que al final pasan los partidos, pasa el tiempo y lo que más confianza te da siempre es la victoria, ¿no? Y el no lograrlo te termina erosionando. El otro día me parece que, aunque Narváez consiguió el empate en el 44, que para mí fue diferencial porque es muy posible imposible que ese partido lo terminaras perdiendo si no lo consigues igualar antes del descanso, aunque es fútbol ficción, nunca sabes cómo van a salir los equipos en la segunda parte, pero es el encuentro en el que el equipo peor ha recibido el primer golpe, ¿no? Del gol de Brandon Aldenarváez tuvimos unos minutos bastante imperfectos en los que Cristian tuvo que aparecer una vez milagrosamente para evitar el 2-0 de Genaro y lo seguimos logrando, pero cada vez da la impresión de que es más complicado el levantarte de un primer golpe y sobre todo el tener en el subconsciente el dato, la certeza de que ya llevas 10 partidos sin conseguir marcar primero, ¿no? Entonces creo que este es el partido. Me parece que la Ponfe es un equipo que penaliza mucho, primero al que visita el Toralín, que es un campo incomodísimo, y luego fuera de casa penaliza mucho al rival que tiene más urgencias. Entonces, por eso, no sé si es el rival más propicio, pero tú tienes que sacar la primera victoria en casa, la segunda de la temporada, y cimentar lo que tiene que ser una buena racha de resultados en los próximos 4 partidos hasta que la última ventana FIFA de 2021 te vuelva pues a quitar a Francés, a Francho, a Yanis, quizá a Zon, para el partido contra Las Palmas en el Insular, y depende de cómo caiga el partido en el calendario, quizá incluso hasta el partido contra el Sporting en la Romareda.
Comentaremos ahora en el cierre de Hilando Fino cómo va la encuesta, que podéis ver en, bueno, depende de cuando estéis escuchándolo, pero que ha estado activa en nuestra cuenta de Twitter respecto a lo que creéis que van a ser los puntos que obtenga el Real Zaragoza en las 4 próximas jornadas. Pero a mí de la Ponferradina, y esta mañana lo comentaba con el gran capitán y, bueno, pues hermano de León Sepia como Xavi Aguado, a mí me da miedo Yuri y me lleva dando miedo desde que tengo razonamiento futbolístico, yo creo. Es verdad que han fichado a Sergi Enrich, es verdad que tienen a Naranjo, que lo recordaremos de alguna temporada muy buena en la categoría de plata del fútbol español, pero es que Yuri está como si tuviera 25 y llevamos diciendo eso temporada tras temporada. Es un pedazo de jugador que la Ponferradina ha tenido pues el acierto y la fortuna de que no se haya querido mover de allí nunca y que es diferencial en la categoría pese a tener 40 años.
Sí, es lo que en la NBA se llama jugadores franquicia, ¿no? Jugadores que además de que probablemente el proyecto gire en torno a ellos, que llevan buena parte de su carrera en el mismo club y que no se han movido de ahí. Creo que es un equipo que tiene mucho filo, que tiene mucho muy buenos delanteros, tú los has nombrado, y sobre todo que tiene una estructura defensiva y una seguridad que ya viene tiempo trabajando con Bolo, que es uno de los, yo creo que de los entrenadores más estimulantes de la categoría por su aparición hace no mucho y por el trabajo que viene desarrollando. Pero ayer, por ejemplo, contra el Fuenlabrada estuvo 60 minutos jugando con uno más en casa y fue incapaz de meter gol. Es decir, el fútbol se escapa casi siempre a la lógica. Yo creo que es un rival en el que tú vas a tener que ir a por el partido, pero no vas a poder desatender tus obligaciones defensivas porque te va a penalizar y tiene mucho veneno arriba. Entonces, en ese equilibrio vamos a tener que vivir. Yo espero que ojalá Francho y también Nano Mesa pueden estar disponibles, porque me parece que el Zaragoza con Francho y Nano Mesa de titulares, Nano Mesa por banda derecha o como punta derecho, es mucho más que cuando ellos no están, ¿no?
Hablamos de la encuesta de Twitter, si te parece, para cerrar. Veo a la gente, por cierto, bastante optimista, porque casi llegando al centenar de votos, la pregunta es ¿cuántos puntos crees que logrará el Real Zaragoza antes de la última ventana FIFA del año? Ponferradina y Mirandés en casa, Girona y Burgos fuera. La primera opción, no por número de votos, voy de menos a más, de pesimista a optimista. De 0 a 3 lleva un 3,3%, es decir, prácticamente testimonial. 4 puntos de 12 lo firma, o lo cree, mejor que lo firma, nadie lo firma, pero lo cree el 15,6%. De 5 a 8, que no es la que gana de momento, el 36,7%. Y de 9 a 12, el 44,4%. Es decir, que más del 80% de la gente cree que se van a conseguir entre 5 y 12 puntos, que, bueno, es una horquilla muy amplia, es verdad, pero quiere decir que la gente cree que la rachita de empates está muy cerca de romperse, que llevamos ya muchos acumulados. La mayoría de gente cree que se puede romper ya esa racha de empates consecutivos y que el Real Zaragoza va a ser capaz ya de transformar su competitividad en sumar de 3 en 3.
Sí, bueno, hemos creído conveniente hacer esta pregunta en la que, como dices, la clave es crees, no quieres o temes o cualquier otra, sino, bueno, cuál crees que va a ser la cantidad de puntos que se vayan a sumar. Las horquillas superiores a 4 puntos son amplias porque, bueno, Twitter solo te deja cuatro opciones, ¿no? 4 variantes, y queríamos que el 4, que al final equivale a empatar los 4 partidos. Bueno, es cierto, ganar uno, empatar otro y perder los 2, ¿no? Pero en esta dinámica de punto por partido en la que nos hemos instalado desde hace mes y medio, fuese un número que soltero, ¿no? Que no tuviera compañía. Y como comentas, apenas el 15% piensa que vamos a sostener esa dinámica, y más del 80% cree que vamos a sumar más de 4 puntos. Está igualado si van a ser más de 9. 9 o más u 8 o menos, pero eso implica, bueno, 9 o más habla de ganar 3 partidos, porque ganando 2 no te sale. O sea, ganando 2 haces un máximo de 8, empatando los otros 2 y no te sale. Entonces, debemos ser una cierta reserva espiritual porque por aquí, por nuestro vecindario, el zaragocismo es más optimista de lo que cuando ves la televisión o consumes grandes medios, desde ahí te transmiten, ¿no? Está más cerca de lo que vivimos en la Romareda. Al final, el zaragocismo y su afición es la que va a la Romareda y la que ve a los partidos desde la tele, aunque jueguen en casa porque no pueden acudir al estadio, que lo que los medios de comunicación transmiten o transmitimos. Pero me gusta que la gente sea optimista, que crea que aquí va a venir un buen granero de puntos. Y bueno, la encuesta tiene 93 puntos porque en el momento de grabar el podcast apenas llevaba una hora, hora y media vigente. Seguramente cuando el podcast se escuche ya se habrá cerrado la votación, pero en nuestro canal de Twitter León Sepia podréis ver los resultados que punto arriba, punto abajo, yo creo que terminarán oscilando en los parámetros que tú has comentado.
De todas formas, los comentaremos el jueves porque decimos la agenda semanal. Hoy lo hago yo, Javi, que me apetece. Este Hilando Fino lo estaréis escuchando el martes, o el martes al menos es el día que lo emitimos. El miércoles llega la previa, por supuesto, de la mano de Javi. El jueves doble cita a las 3 directo en Twitch para vivir con vosotros la previa durante hora, hora y cuarto aproximadamente. Y luego, si no pasa nada raro, cuando acabe el partido de la Ponferradina, aproximadamente a las 9 de la noche, conectaremos aquí en el Toco y Me Voy para hacer el postpartido con vosotros. El viernes, por supuesto, a primera hora llegará la crónica del Real Zaragoza Ponferradina, esperemos con una victoria, y será el sábado 23 cuando cerremos la semana de contenidos de León Sepia con Futbolografía. Creo que no me he equivocado en nada.
Absolutamente en nada. Si pasa algo raro si pasa algo raro el jueves, que es que vayas al estadio, sí. Haremos el Toco y Me Voy el viernes a las 3, pero que la gente no se preocupe, que si hay alguna novedad respecto a lo que tú has comentado,
avisaremos.
Haremos convenientemente a través de todas las pantallas.
Así es, Javi, a pasar buena semana y ganar el jueves, ¿eh?
Igualmente, a ver si es verdad, un abrazo.
Y abrazo para todos los que estáis ahí día tras día aquí en el canal de Twitch, todos los que nos estáis mostrando nuestro apoyo, porque vuestro apoyo es fundamental, es en el que se cimenta leonsepia.com, y lo agradecemos como siempre muchísimo. Pasad buena semana, disfrutad y venga, vamos a soñar con una victoria el jueves. Chao.
Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com, con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes.